Bernard Duhem, profesor en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Quebec en Montreal y presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Bienvenido a Radio Canadá Internacional.
Gracias por recibirme.
Bernard, primero vamos a definir el concepto, como buenos universitarios, ¿qué entendemos por desaparición forzada o involuntaria?
Una desaparición forzada o involuntaria se compone de tres elementos. Es la captura y la detención de una persona, entonces la privación de su libertad. El otro elemento es que esta privación la hizo un agente del Estado o alguien que opera para el Estado o con la colaboración del Estado. Y en tercer lugar, el tercer elemento es la negación por parte del Estado de reconocer la detención. Entonces, una privación de libertad por agentes de Estado y después la negación por parte del Estado de esta detención. Y es un fenómeno que existió desde mucho tiempo en todas partes del mundo, pero se conoció o se vio mayormente en los 70s y 80s en América Latina, cuando hubo diversos regímenes militares o
dictaduras latinoamericanas.
Sí, exactamente, o en conflictos armados, era una manera de reprimir contra opositores políticos. Entonces, es un fenómeno que no, nos acordemos, por ejemplo, de los vuelos de la muerte en Argentina. En Argentina hubo una gran cantidad de desapariciones en la dictadura, en la guerra sucia.
Y en Chile también.
En Chile también y en otras
partes. Y en Brasil y bueno, en varios lugares.
Sí, era parte de un plan o la Operación Condor para la colaboración entre esos estados para la captura de opositores que habían migrado a otros países vecinos. Entonces los regímenes militares se ayudaban en la captura y desaparición de opositores en entonces época.
¿Y desde cuándo se utiliza el concepto como tal, Bernard?
La visibilidad de esta práctica empezó con un decreto en la Segunda Guerra Mundial, un decreto del régimen nazi, para terrorizar a la población en los territorios ocupados. Entonces, para reprimir a la resistencia en Francia, por ejemplo. Y después fue utilizado en otros sectores, incluso en América Latina. Justo mientras se denunciaba este fenómeno en Chile y en Argentina, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1980 adoptó una resolución para luchar contra esas desapariciones forzadas y creó el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas. Y después el grupo empezó a trabajar con el objetivo, en entonces época, de facilitar la comunicación entre las familias de los desaparecidos, los estados, las agencias estatales, para tratar de localizar a las personas desaparecidas. Y unos años después, el concepto jurídico se desarrolló a través, entre otras cosas, la jurisprudencia, incluso la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso famoso que se llama Velázquez Rodríguez contra Honduras, en la cual la Corte Interamericana calificó o desarrolló el concepto de desapariciones forzadas tal como lo conocemos ahora, y se desarrolló también en 1992 dentro de una resolución de la Asamblea General, que es la Declaración para la Protección de Todas las Personas contra Desapariciones Forzadas, que incluye una definición de la desaparición forzada. Y después, en 94, en el sistema interamericano, se adoptó una Convención Interamericana contra Desapariciones Forzadas, que incluye también una definición, que incluye los tres elementos que mencioné anteriormente. Y después, en 2006, se adoptó una Convención de Naciones Unidas sobre las Desapariciones, que también incluye esta misma definición.
Pero lo que es triste e indignante al mismo tiempo, Bernard, es que hay desapariciones forzadas en la actualidad Y entre las más conocidas está esta de los migrantes africanos que son vendidos como esclavos en Libia en pleno 2017.
Sí, es un fenómeno increíble. En realidad, no es solo en esta parte del mundo. El grupo de trabajo trabajó 2 años en la preparación de un informe temático que terminó en julio de este año, que presentó al Consejo de Derechos Humanos en septiembre, sobre las desapariciones forzadas o involuntarias en el contexto de migraciones. Y hemos tratado de entender mejor el fenómeno, incluyendo las desapariciones de migrantes por razones políticas, también las desapariciones dentro de procesos de detención y de deportación de migrantes, también las desapariciones de migrantes dentro de el contexto de las actividades del tráfico de personas. Y hemos hecho una serie de conclusiones y recomendaciones para los estados. Obvio, hemos hablado del fenómeno en el Mediterráneo e incluso en Libia, pero hemos hablado también de este fenómeno en otras regiones, incluso en las Américas. Como saben, hay también preocupaciones muy graves en cuanto a desapariciones de migrantes de América Central que desaparecieron en México en tránsito hasta el norte, que fue documentado por diversas organizaciones, incluso dentro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Pero es un fenómeno de verdad que existe en todas partes del mundo. Pensamos, por ejemplo, a los migrantes que salen de Corea del Norte, que entran en China, que se capturan en China y se devuelven en Corea del Norte, donde desaparecen. Es un fenómeno que es por todas las regiones del mundo.
¿Y cuál es la posición que propone el grupo de trabajo que tú presides, Bernard?
En términos de recomendaciones, hemos pensado a toda una serie de medidas. Obviamente hay medidas que son relacionadas con políticas más largas. Por ejemplo, reiteramos la posición de muchas instancias internacionales según la cual el hecho de migrar de una forma indocumentada no constituye un crimen y por lo cual se debe detener a las personas. Entonces la detención debería ser el último medio y no ser un proceso regular o un proceso habitual. Desafortunadamente, en muchas partes del mundo, cuando se capturan migrantes, la detención es el medio que se utiliza en primer lugar. Y dentro de esos procesos, muchas de esas detenciones no son registradas. Entonces, recomendamos de evitar la detención de migrantes y cuando realmente es absolutamente necesario, asegurarse que la detención sea bien registrada y que las deportaciones o el transporte de migrantes también sea bien documentado para evitar las desapariciones de personas. También hemos hecho una serie de recomendaciones en cuanto a la obligación de no refoulement, es decir, la obligación de no expulsar o deportar a alguien en un país donde podría ser expuesto a persecuciones y violaciones a los derechos humanos, incluso a desapariciones forzadas. Entonces, eso es otra recomendación importante. Hemos hecho otros tipos de recomendaciones, por ejemplo, facilitar el acceso a la justicia para los migrantes y para sus familias. Hay estados que están en discusiones y también están implementando programas de colaboración para apoyar a las familias que son en el país de origen para obtener información y acceder a la justicia dentro de los países de destino donde desaparecieron sus familiares. Entonces, por ejemplo, México está adoptando y implementando un programa de colaboración con los estados de América Central en este sentido. Es una buena práctica en la buena dirección. Tenemos que ver cómo será aplicado, respetado, etcétera.
¿Te gustaría agregar algo en particular antes de terminar esta entrevista, Bernard?
Bueno, le quería agradecer por esta oportunidad y también aprovechar de este medio para saludar a las víctimas y a las familias que trabajan duro para luchar contra las desapariciones forzadas, para obtener la verdad y la justicia son ejemplos de coraje y de perseverancia, como se dice en francés.
Perseverancia.
Exactamente. Entonces, es un honor de poder trabajar con esas personas, con esos grupos, y esperamos que podamos erradicar este fenómeno tan grave. Gracias, Pablo.
Bernard Duhem, profesor en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Quebec en Montreal y presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. Muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional.
Gracias a ustedes.